un gran amigo mío personal, digamos, estamos hablando de Carlos Berbara, que fue director de salud mental, digamos, es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en salud mental, y una referencia, digamos, en la provincia en este sentido. Queremos hablar con él justamente sobre este fenómeno, decirlo de alguna manera lo más simple posible, de lo que nos está pasando acá en la provincia. Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Ale, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo, gracias por la presentación y por la responsable introducción al tema.
Bueno, viste, qué sé yo, digamos, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa, digamos? Es sorprendente, ¿no?
Sí, verdaderamente que es lamentablemente sorprendente ver cómo las cifras de autodeterminaciones por épocas, por momentos, crece en nuestra provincia, en nuestro país, también a nivel mundial, hay que decirlo. No es un fenómeno nuevo, lamentablemente las conductas de autodeterminación describen la existencia humana, pero sí, a medida que se va estudiando más el fenómeno, se lo va midiendo más de cerca, va quedando en claro que la multideterminación, la serie de factores que nos constituyen como sujeto, incide para que esto empeore o mejore.
Claro. Vos sabés que estaba viendo, aparte, porque bueno, uno puede decir, qué sé yo, una situación de no sé, realidad, impacto económico, soledad, no sé, lo primero que a uno le aparece, digamos, ¿no? Pero el tema es el dato encima, porque se hace complicado encontrar un dato real, ya que, bueno, son anotados de otra manera, o los intentos de autodeterminaciones, digamos, sin letalidad, se anotan o se inscriben, digamos, dentro de la salud pública de otra manera. Y es como que se lo va tapando, digamos. Me da la sensación a mí como que, bueno, que siga, digamos. Es una situación de que, bueno, vamos a patear todo esto para adelante y nadie está atendiendo este tema. ¿Esto te parece que es así o me estoy equivocando?
En algún punto es así, de hecho, durante la gestión que vos destacaste de la Dirección General de Salud Mental, que estaba a cargo de nuestro equipo, uno de los reclamos que hacíamos a nivel nacional en el Ministerio de Salud de la Nación, apoyado por muchos otros países también, era la necesidad de medir el impacto que tenía esto en nuestro país como un problema de notificación obligatoria. Nosotros tenemos a nivel nacional un sistema nacional de vigilancia de la salud, que es el SNBS, y recién en el 2022 se determinó, se legisló que el suicidio era de notificación obligatoria, y esto se implementó recién a partir de abril del 2023, o sea que hace muy poco, como vos bien decís, se está comenzando a organizar la medición y la notificación cabal de las autolesiones y de el suicidio en nuestro país. El problema que sucede en muchos países, son muy pocos los países que toman o que han tomado esta determinación a nivel mundial, sepámoslo también, y estos datos tienen esta dispersión. Pero va a estar de nuevo la notificación obligatoria en los ámbitos de salud y a nivel nacional, y con eso vamos a tener mejores mediciones. Creo que también esto incide, el hecho de la obligatoriedad de la notificación y la medición, en los puntos que estamos observando en el presente.
Claro.
El hecho de que estemos notificando más, seguramente también está dando cuenta de una realidad que, como vos bien decís, estaba solapada.
Claro, estaba viendo justamente desde el 2023, donde realmente se tienen los datos cerrados, se ha logrado un número impresionante. Imagínate, el suicidio es la principal causa de muerte violenta en la Argentina, mucho más que homicidios dolosos o accidentes viales, que son cifras reales, frías, digamos, ¿no? Entonces es un número impresionante, digamos, por lo menos. Qué sé yo, que aparecen, digamos, en diferentes informes que se han hecho a nivel nacional, acá en la provincia, los departamentos con mayor incidencia, Gualeguaychú, Uruguay, Paraná y Villaguay, y no me quería quedar solamente en el tema de datos, digamos, y de verdad, sino el tema de cómo uno, porque a ver, pasaba en estas declaraciones que uno hace luego de enterarse de una situación así, che, ¿cómo no me di cuenta? ¿O cómo no estuve cerca? ¿O cómo tal vez esta persona estaba pidiendo ayuda y yo no comprendí? ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, los que estamos viviendo todos los días y sintiendo de que tal vez hay una persona que necesita, no sé, sentarse a conversar, a tomar un café, que algo le pasa. ¿Cómo detectar eso? ¿Qué podemos hacer, digamos?
Bueno, como disposición o como predisposición, una de las conductas de mayor colaboración es estar atento al otro. Y lo digo así desde una perspectiva, desde una visión general, ¿no? Que nosotros podemos entender, o al menos nosotros entendemos que el clima de época va más por el lado del individualismo, va más por el lado de la meritocracia, y eso nos torna en competidores sociales, por así decirlo, y no colaboradores en una red social conjunta. Y eso marca no solo un clima de época, sino un clima en el cual hay mucha más discriminación que inclusión. Y no solo una discriminación consciente, sino una discriminación con microconductas inconscientes que se palpan en aquellas minorías, en aquellos sujetos que pertenecen a ciertas minorías, como vamos a nombrarlos más conocidos, pueblos originarios, población LGTBI, migrantes, mujeres, bueno, con toda la movilización que tuvimos en el día de ayer, en el 8M, claramente están diciendo que se está padeciendo bastante más, que uno hoy pertenece a esas comunidades que lamentablemente históricamente siempre han sido señaladas y discriminadas. Mover el amperímetro hacia el otro lado, hacia la inclusión, hacia la contención, hacia la escucha atenta, al ocuparse y preocuparse por ese otro que por ahí la está pasando mal, siempre va a favorecer el estado de salud y la sobrevida de ese sujeto. La dificultad, el desafío es hacerlo a tiempo, como vos bien decís, como no lo hice antes, como no me acerqué de otra manera. Esos efectos colaterales siempre van a estar detrás de una autodeterminación, pero a nivel poblacional lo que tenemos que fomentar es la escucha y el acercamiento.
Claro, nosotros no hemos quedado históricamente con visiones que tienen que ver con esto de no encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Es decir, mirá, estamos en espacios de desasosiego donde, digamos, la tecnología supera un montón de abrazos y esta cosa de no encontrarle sentido a las cosas, digamos. ¿Crees que se está haciendo algún tipo de trabajo en este sentido, en estos tiempos, o te has enterado de que sucede, digamos, alguna visión para tratar de morigerar este impacto social que estamos teniendo?
Se están haciendo acciones, hay un programa nacional de prevención del suicidio, hay un programa provincial, se ha mantenido a nivel provincial la línea 0800 que se creó en nuestra gestión, hoy es el número 135, uno puede llamar y ser asesorado respecto de cómo ayudarse, dónde encontrar una solución o cómo ayudar a ese otro al cual vemos en problemas. O sea que esas acciones están bien. Pero se ven superadas ampliamente por toda otra una gama de acciones que se ven a nivel comunitario, a nivel social, cultural, en donde se dan de baja programas y proyectos que tienen que ver con la contención social, no solo económica, sino también cultural, deportiva, recreación, los tiempos en el trabajo. Bueno, se está legislando hace poco, se legisló modificaciones en los tiempos laborales, y a nivel mundial hay un reconocimiento muy claro que a medida que uno a una comunidad le organiza una expectativa de vida o una realidad de vida por lo menos gratificante, eso actúa de manera preventiva en las decisiones de autodeterminación. Y cuando uno legisla o organiza una comunidad para el otro lado, para un espacio menos gratificante, de mayor sacrificio, de mayor sufrimiento, de menor remuneración, de menor acceso a los sustentos básicos, bueno, los resultados son los que estamos viendo en la actualidad.
Tal cual. Bueno, Carlos, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir tratando, digamos, este tema. La verdad es sumamente sorprendente. Sabemos, digamos, que hay multicausas en este sentido, digamos, viste, el desamparo, el consumo de drogas y la no posibilidad de atención, pero es un tema infinitamente grande, pero nos gustaría seguir tratándolo después. Muchas gracias por este contacto,
Alejandro, muchas gracias a ustedes, y recordar como cierre la línea de atención a las urgencias en salud mental de nuestra provincia, el número 135, que se mantiene activo al día de la fecha, con profesionales escuchando 24 horas los 365 días del año, que es una ayuda muy, muy importante para nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, abrazo, Carlos.
Muy bien, escuchábamos a Carlos Guevara, destacadísimo profesional de salud mental.